Vamos a continuar hoy, por la gracia del Señor, estudiando y meditando y reflexionando el Evangelio de Marcos, una serie que iniciamos el domingo pasado. Entonces quiero invitarle a buscar Marcos capítulo 1. Hoy nos vamos a centrar en los versículos 16 al 39. Marcos 1, 16 al 39, por favor, abra allí su Biblia. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y le voy a pedir que lo siga en esa versión o en la versión que usted tenga allí. Marcos 1, 16 al 39, por favor. Vamos a leer. Presten mucha atención a la lectura. Luego oramos y iniciamos esta predicación de la palabra del Señor. Marcos 1, 16 al 39. Y dice así el Evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, «Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando al instante las redes, le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Entraron en Capernaum, y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen». Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, «Todos te buscan». Y él les dijo, «Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido». Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Amén. Señor, te damos muchas gracias por la palabra tuya que has puesto a nuestro alcance, Señor. Te alabamos porque tu palabra es poderosa, Señor, para transformar nuestras vidas, para guiar nuestras vidas, la vida de tu pueblo, de tu iglesia, y transformar a hombres y mujeres que aún no te conocen, Señor. Te rogamos que obres en ese propósito que tú tienes a través de tu palabra en esta hora, Señor. Te suplico, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra con fidelidad, con sencillez. Capacítame en medio de mi incapacidad, Señor. Ayúdame a hacerlo. Y ayuda a quienes se encuentran aquí presentes, mis hermanos y mis amigos, para que haya disposición en sus corazones. Y tu nombre entonces sea exaltado. Y tu nombre entonces sea glorificado, Señor. Te lo suplicamos en Jesucristo, el único Señor y el único Salvador. Amén. ¿Qué pasaría si usted fuera capaz de ver de cerca el rostro de alguien a quien conoce, pero tuviera la dificultad de distinguirlo? Lo puede ver cerca, pero sabe que lo conoce, pero no lo puede distinguir. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si ese rostro que usted no pudiera reconocer fuese su propio rostro reflejado en un espejo? Se para frente a un espejo, se ve, pero por alguna razón no se reconoce. La prosopagnosia, o también llamada ceguera facial, consiste en la dificultad para distinguir los rostros. Al verlos difuminados y no identificar en ellos rasgos distintivos, lo que hace que se perciban como si todos los rostros fueran iguales. Se llama así, prosopagnosia. Los pacientes con esa condición saben que lo que están viendo es un rostro, están viendo una cara, pero experimentan la dificultad de distinguir una cara conocida debido a que han perdido la conexión entre lo que ven y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. Han perdido esa capacidad. Por eso buscan hacer reconocimientos deductivos basándose en otros aspectos como el tono de la voz, el color del pelo, las gafas, la ropa, el estilo de caminar, etcétera, etcétera. Pudiendo llegar a no ser conscientes del problema que tienen de no reconocer el rostro de alguien a quien ya conocían. Como aquellos que sufren de prosopagnosia, el ser humano nace con la condición de no reconocer quién es Cristo. Este pasaje nos pone en el contexto de responder a la pregunta, ¿lo reconoces? Porque tal vez has escuchado de él, pero ¿lo reconoces? Ese es el título de este sermón. ¿Lo reconoces? ¿Reconoces a Cristo? Luego de narrarnos cómo Jesús inició su predicación del Evangelio del Reino de Dios, llamando al arrepentimiento y a la fe, como lo vimos en el sermón del domingo pasado, Marcos, en esta sección, versículos 16 al 39, la sección que acabamos de leer, describe las primeras acciones del ministerio de Jesús. Lo que acabamos de leer son esas primeras acciones del ministerio de Jesús que Marcos nos pone luego del inicio del ministerio del Señor. Estas acciones evidencian la autoridad de Jesús. Pero ¿cuáles son esas acciones que Marcos nos narró? Está describiendo tres acciones: llamar, enseñar y dirigir. Esas son las tres primeras acciones que Marcos pone respecto al inicio del ministerio del Señor: llamar, enseñar y dirigir. Así que buscaremos reconocer a Jesús por su autoridad a la luz de esos tres aspectos: su autoridad para llamar, la primera parte, versículos 16 al 20, su autoridad para enseñar, versículos 21 al 34, y su autoridad para dirigir, versículos 35 al 39. Y mi mensaje para ustedes, los presentes aquí hoy, para la iglesia y los amigos que nos acompañan, mi mensaje para ustedes hoy es: reconozcamos a Cristo y rindámonos ante su autoridad. Reconozcamos a Cristo y rindámonos ante su autoridad. Iniciemos con el primer aspecto: su autoridad para llamar. Realmente no se trató de un evento fortuito ni casual. Jesús salió en busca de estos hombres. Él fue justo al lugar donde ellos se encontraban realizando sus labores. ¿Qué labores hacían ellos? Estaban prestando atención, muy bien. Eran solo cuatro pescadores, probablemente en medio de muchos otros hombres que se dedicaban a esa labor. Estaban ubicados en el Mar de Galilea. Es un gran lago de agua dulce, que tiene 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. Pero aún en medio de esa gran distancia, Jesús sabía dónde hallarlos y fue hasta ellos y los llamó. En una época, en esa época, cuando eran los discípulos los que buscaban y elegían a su maestro, Marcos nos está mostrando todo lo opuesto: Jesús yendo a ellos, contrario a lo tradicional de ese momento. Jesús fue a buscarlos a ellos. Fue primero a dos: Simón y su hermano Andrés. Ellos se encontraban lanzando las redes para pescar. Estaban en plena tarea, en plena acción de realizar la pesca. Los llamó y les dijo: síganme y yo haré que sean pescadores de hombres. Ese fue el llamado que les hizo. Luego fue un poco más adelante donde se encontraban estos y se acercó a donde estaban Jacobo y también su hermano Juan, dos hermanos. Jacobo y su hermano Juan, los dos eran hijos de un hombre que se llamaba Zebedeo. Estos no se encontraban en la labor de pescar propiamente, sino en otra labor. ¿Cuál era? Remendando las redes, y a ellos el Señor también los llamó. Estos cuatro hombres tenían en común la labor de pescar, eran pescadores, con ellos se sustentaban a sí mismos, seguramente a sus familias, pero a partir de ese momento en el que el Señor los llama, tendrían algo más en común. Lo que iban a tener en común a partir de ese momento es que ellos experimentaron la autoridad de Jesús llamándolos. Esos cuatro hombres a partir de ese momento también compartían eso, no solo ser pescadores, sino que habían experimentado la autoridad de Jesús llamándolos. Y ellos respondieron también, esto lo tenían en común, de una misma forma. ¿Cuál fue la forma como respondieron? Dejándolo todo, siguieron a Jesús. Dejándolo todo, incluyendo a su padre y a los jornaleros, fueron tras Jesús. ¿Cómo es que dejan sus actividades, que les representan su sustento y a lo que se dedican y no están buscando ningún maestro, pero cómo es que escuchan esto y dejan sus actividades para dedicarse, como dice el pasaje, al instante a seguir a Jesús? Porque fue instantáneo. No se demoraron, no dijeron, déjame pensarlo, espérame. No, fue instantáneo que dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. ¿Cómo es eso posible? Lo que Marcos nos está mostrando es la incapacidad de ellos al indicarnos que están dedicados plenamente al propósito de la pesca y al mismo tiempo al mostrarnos que ellos no estaban buscando a ningún maestro para seguirlo, como era costumbre en ese tiempo. Pero también Marcos quiere mostrar la autoridad de aquel que los llamó. Nos está mostrando la autoridad para llamar ¿de quién? De Jesús. Las palabras de Jesús no son una invitación, síganme. ¿Quisieran seguirme? Esas no son las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús no se tratan de una invitación, se tratan de un mandato. Síganme. Es un mandato lo que el Señor les está dando. Por eso instantáneamente dejan lo que están haciendo y siguen al Señor. Dejan a su padre y a los otros jornaleros y se van tras el Señor. Lanzan la red y no se ocupan en sacarla, sino que dejan eso, abandonan eso y se van tras el Señor. Acaban de escuchar una orden de Jesús. Una vez los llamó, estos hombres no tenían otra alternativa. Solamente podían seguir a Jesús. Por eso obedecieron al instante. No tenían más alternativa. Ellos experimentaron la autoridad del Hijo de Dios, como Marcos ya nos lo presentó y lo escuchamos en la predicación anterior. Escucharon la autoridad del Hijo de Dios para llamar. Eso fue lo que ocurrió. El llamado de Jesús para que lo sigan es un llamado específico. Él fue específicamente a estas personas, a esos cuatro hombres. Es un llamado particular y con tal autoridad que es un llamado irresistible. Es un llamado que no se puede resistir. No hay forma de oponerse al llamado de Jesús cuando Él llama. A través de la historia, para aquellos que han sido llamados, como esos cuatro hombres en este pasaje fueron llamados, no hay más opción, no hay más alternativa que seguir a Jesús. Para aquellos que han sido llamados a lo largo de la historia por Jesús. Ah, pero Jesús solamente estuvo en el primer siglo. No. Él sigue llamando. Y para aquellos a quienes Él llama, no hay otra alternativa sino seguirlo. Aún esos que han sido llamados, hombres y mujeres a lo largo de la historia, aún en sus peores momentos, cuando otros abandonan a Jesús, los llamados se mantendrán siguiendo a Jesús. Y en sus peores momentos solamente dirán, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, como le respondió Pedro y los discípulos al Señor. ¿Ustedes también me quieren dejar? Y ellos respondieron, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Los que son llamados por el Señor no tienen más alternativa. No hay otra alternativa. De eso se trata la autoridad de Jesús para llamar. De eso se trata. Quiero que te preguntes algo. ¿Jesús me ha llamado? Hágase por favor esa pregunta. ¿Jesús me ha llamado? No si Jesús ha llamado al que está a su lado, o a su familiar, o a sus hijos, o no. A usted. Pregúntese, ¿Jesús me ha llamado? A la luz de este pasaje, la respuesta va a ser más bien sencilla para responder. Y usted va a poder responderse de forma sencilla a esa pregunta. A la luz de este pasaje, ¿Jesús me ha llamado? Si lo estás siguiendo, sin duda, Él te ha llamado. Si estás siguiendo a Jesús, sin duda, Él te ha llamado. Pues lo sigues no por tu habilidad o por tu capacidad, sino que lo sigues por su autoridad. Porque lo que Él hizo fue darte una orden. Sin embargo, si no lo estás siguiendo, entonces Él no te llamó. Si no lo estás siguiendo, es que Él no te llamó, o por lo menos, aún no lo ha hecho. No eres tú el que lo elige. Es Él el que elige. Si has escuchado su llamado, lo ves, lo escuchas, vas tras él y literalmente lo sigues, no retiras la vista de él. Si has escuchado su llamado. Este pasaje muestra que no se trata de si tienes el deseo, la capacidad o la fuerza para buscarlo e ir tras él. ¿Qué deseo tenían estos de seguirlo? ¿Vieron el deseo y lo deseosos que estaban de seguirlo? ¿Cierto que no aparecen? Ni siquiera inclinados a ir tras él. Este pasaje nos muestra eso. No se trata de si oyes algo acerca de él y entonces piensas en voy a darle una oportunidad a Jesús, ¿por qué no? No se trata de eso. O si te tomas un tiempo dedicándote a otras cosas para después considerar si lo sigues o no lo sigues. No se trata de eso. Más bien se trata de que si Jesús te llamó, si Jesús te llamó, al instante lo sigues, porque ante la autoridad de su llamado, sencillamente no tienes más alternativa, no tienes más opción, solo ir tras él, porque quien llamó es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y no tienes más alternativa si él te llama. Aquel que posee la autoridad sin igual, como lo leíamos juntos hace un momento en Colosenses, él es el que llamó a estos cuatro y él es el que sigue llamando. Colosenses 1, 15 al 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él fue el que llamó a estos cuatro y él es el que sigue llamando. ¿Ves su autoridad ahí? Por otro lado, tal vez tú puedes pensar, présteme mucha atención por favor. Tal vez tú puedes pensar, yo creo que lo sigo, pero me falta tanto, le fallo, me desanimo, no me siento digno, no me siento digna. Tal vez las damas pueden pensar eso, o los hombres, no somos dignos de él. Si has pensado así, déjame decirte que si a pesar de tus fallas, tus falencias y tus múltiples luchas en ese proceso y en ese caminar de seguirlo, si a pesar de eso tú puedes reconocer que lo único que tú tienes es a Jesús, solo lo tengo a él, a pesar de tus fallas, y no ves manera de seguir adelante a menos que sea seguir siguiéndolo a él, entonces él te llamó. Si él es todo lo que tienes y luchas siguiéndolo, y te das cuenta que fallas en ese proceso de seguirlo, pero sabes que Él es todo lo que tienes, entonces, sin duda, Él te llamó. ¿Lo reconoces? Reconocer a Cristo es experimentar la autoridad de su llamado, y la evidencia es, vas tras Él, lo sigues. Reconocer a Cristo es experimentar la autoridad de su llamado y la evidencia es que vas tras él y lo sigues, cada día lo sigues. Pero en nuestro pasaje en Marcos no solamente nos muestra la autoridad de Jesús para llamar, también nos muestra otro punto de su autoridad, Así que pasemos a un segundo aspecto, y es su autoridad para enseñar, y esa es la segunda sección. Su autoridad para enseñar. Al escuchar las enseñanzas de Jesús en la sinagoga de Capernaum, y Capernaum era un pueblo pesquero junto al mar de Galilea, se generaron reacciones de admiración de los oyentes. Se admiraron a causa de la doctrina, a causa de la manera en que Jesús les impartió el conocimiento o les impartía el conocimiento, porque fue en varias oportunidades de acuerdo con lo que el pasaje nos muestra, acerca de la frescura de su enseñanza y la autoridad con que la manifestaba, aún autoridad sobre los demonios. Se admiraron de eso. En Capernaum estaban acostumbrados a oír las enseñanzas de los escribas. Cada día de reposo llegaban los escribas y enseñaban. Pero Jesús y su enseñanza para ellos fue algo diferente. Fue otra cosa. Era distinto a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Al principio solo se admiraron de él, versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fue un asombro inicial, una admiración inicial. Pero esa admiración se hizo mayor y pasó a ser asombro, versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Esto les generó discusión, se preguntaban, viendo el mandato de Jesús y viendo que aún los espíritus le obedecían ante su mandato. La autoridad de Jesús no se limitó o no se quedó solamente en el contexto de la sinagoga, de acuerdo con esta segunda sección, sino que al llegar a casa de Simón y Andrés junto a Jacobo y Juan, los cuatro fueron testigos de cómo la suegra de Simón, ¿sí saben quién es Simón? ¿Quién? Pedro. Como la suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y Jesús, al oír que ella estaba enferma, se le acercó, según el versículo 31, tomándola de la mano, la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó. Las mamitas que cuidan a los hijos y que los han cuidado con fiebre, ¿cuánto se demora la fiebre en retirarse? Pero aquí Jesús, al instante que la incorpora, la fiebre la dejó. Esa es la autoridad de Jesús. Y esto continuó no solo con una mujer que tenía fiebre, sino que toda la ciudad se agolpó a la puerta de esta casa, y muchos fueron sanados de sus enfermedades, y muchos demonios fueron echados por Jesús, quien no dejó que esos demonios hablaran acerca de él. La enseñanza de Jesús es única y es excepcional. Única y excepcional. Porque va ligada a su autoridad y a su propósito. En otro pasaje, luego de enseñar en el templo de Jerusalén, no en este pasaje, sino en otro pasaje de los evangelios, donde Jesús está enseñando en el templo, en Jerusalén, Jesús respondió a quienes se admiraban de su enseñanza. La enseñanza de Jesús generaba admiración. Y Jesús les dice en Juan 7, versículos 15 en adelante, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se admiraban, se maravillaban de Jesús. Y Jesús les respondió, mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que no fue el único momento en el que se admiraron de la enseñanza de Jesús en Marcos, sino que todos los evangelios están llenos también de esa reacción de las personas. A diferencia de los que estaban en Capernaum, que acabamos de leer, a diferencia de los que estaban en Capernaum, y a diferencia de quienes estaban en el templo de Jerusalén, el texto que acabamos de leer de Juan 7, nosotros, vivimos en medio de una generación que no se admira de la enseñanza autoritativa de Jesús. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que no se admira de las enseñanzas autoritativas de Jesús. Nuestra generación busca saber y conocer más, porque esta generación cree que ya lo conoce todo y finalmente no termina admirándose de nada. Una generación que evidencia estar bajo el engaño de aquel que dijo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así actúa nuestra generación. Cree que lo sabe todo. Esta generación cree ser como Dios. Sabemos todo. Conocemos el bien, conocemos el mal. Somos como Dios. Y entonces no nos admiramos de nada. Una generación que ha hecho de sí misma y de su propio conocimiento su Dios. Estamos en la generación que por su cantidad de conocimiento y abundancia de conocimiento es capaz de construir un submarino con modernos y costosos materiales como la fibra de carbono y el titanio. Tenemos el conocimiento para hacer eso. Pero por su insensatez lo quiere controlar con una palanca de videojuegos que vale $30. Es la generación que paga $250,000 para ser sumergidos a 4 kilómetros de profundidad en el mar en una aventura que los va a conducir a la muerte. Esa es nuestra generación que tanto conoce. Como lamentablemente ocurrió el pasado 18 de junio a los 5 pasajeros del submarino Titán, incluido Stockton Rush, el director ejecutivo de Ocean Gate, que es la compañía que diseñó el submarino. Esta generación sabe tanto que no sabe nada. Esta generación es más necesitada que las personas de Capernaum. Ellos entendieron y ellos atendieron y supieron admirarse, por lo menos, de las enseñanzas de Jesús. Nuestra generación, teniendo al alcance las enseñanzas de Jesús, no las atiende y mucho menos se admira de ellas. Más bien actúa como si ya conociera todo y por tanto no se admira de las enseñanzas de Jesús. Ya sabemos todo. Hemos ido a la luna, vamos a lo profundo del mar. Somos nuestro propio Dios. Esta es una generación engañada, pensando que somos como Dios, sabiendo el bien y el mal, y por tanto su respuesta es desechar la autoridad de las enseñanzas de Jesús. Tal vez debemos reconocer las palabras del Salmo 2 que leía nuestro pastor Nicolás hace un momento, para recuperar la única esperanza que esta generación y todas las generaciones han tenido. ¿Cuál es esa única esperanza? El Salmo 2 dice: ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Pero escuchen cómo termina el salmista: cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Las personas lo buscaron, se agolparon a la puerta de esa casa en Capernaum a causa de sus necesidades y enfermedades. Pero quizás en medio de ellos, algunos bienaventurados, como dice el salmista en el Salmo 2, pudieron reconocer la autoridad de Jesús tan alta y más importante que ellos y sus circunstancias. Tal vez llegaron por circunstancias a Jesús, pero probablemente algunos pudieron reconocer quién era el que tenía esa autoridad para enseñar. ¿Lo reconoces? ¿Tú que estás acá? Porque reconocer a Cristo es admirarse de la autoridad de su enseñanza. Finalmente, Marcos, luego de mostrar la autoridad para llamar y para enseñar, nos muestra un último punto de la autoridad de Jesús. Así que pasemos a nuestro aspecto final: su autoridad para dirigir. Su autoridad para dirigir. Al siguiente día, muy temprano, cuando aún era oscuro, Jesús se levantó a orar. Y los cuatro hombres, incluido Simón, lo buscaban. Y al hallarlo, le dijeron: todos te buscan. Estas palabras pueden sonar como: ¿qué haces aquí si la multitud te estás buscando por allá? ¿No le suenan así? Las palabras de Jesús o la respuesta de Jesús a ellos revelan su propósito y revelan la autoridad de Jesús
para dirigir.
Su propósito, ¿qué le respondió el Señor? He venido para predicar. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Yo vine para predicar. Para predicar el Evangelio. Arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es su propósito. Pero también revelan su autoridad para dirigir. Porque cuando el Señor les dice, vamos a otro lugar, el Señor usa una expresión. En el griego la expresión es agomen. Y esa expresión implica, yo dirijo, yo conduzco, yo guío. Eso es lo que les está diciendo. Vamos a otro lugar. Lo que les está diciendo es, yo soy el que dirige, yo soy el que conduzco, yo soy el que guío. Esa expresión incluso es usada cuando una persona guía a otra persona, y también es usada cuando una persona guía a un animal. ¿Tienes mascotas? Espero que sea usted el que guía a su mascota y no la mascota la que lo guía a usted. Pero Jesús está diciendo, yo dirijo, yo conduzco, yo guío. Eso es lo que está diciendo. Cuando le dice, vamos a otro lugar. Así que con sus palabras el Señor deja claro que predicar es lo más importante, y también deja claro que Él es quien dirige con autoridad. No las multitudes. Ay, las multitudes están allá, vamos allá, Jesús. No, no guían, no dirigen las multitudes. Dirige Jesús. Tampoco los cuatro hombres. ¿Qué haces aquí? Por allá, no, ellos no dirigen. Él es el que dirige. Y Él dice a dónde, cómo y cuándo. Aquel que los llamó a ellos es el que dirige. Su autoridad para dirigir tal vez está escondida tras esa naturaleza humana que estos hombres es lo que ven, ¿no? Ven a Jesús encarnado. Y probablemente hizo que ellos no lo pudieran reconocer. Pero las palabras del Señor sí les dejó muy claro que no hay nadie mejor para dirigir. Porque, como lo leíamos en Colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es Dios supremo sobre toda la creación. Así estos hombres hubieran visto a otro hombre como ellos. Estaban delante de aquel que es la imagen del Dios invisible. Estaban delante de aquel que es el Dios supremo sobre toda la creación. Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él dirige. Él dirige. Por lo general las personas creemos tener los mejores planes. ¿No le parece? O solo a mí me parece que yo tengo los mejores planes. Creemos tener los mejores planes, las mejores ideas. ¡Wow! ¡Qué idea tengo! Los puntos de vista que son correctos, yo estoy en lo cierto. Es mi punto de vista. A nuestro parecer sabemos qué hacer y qué no hacer. A dónde ir y a dónde no ir. Sabemos cuándo es el momento, cuándo no es el momento. Fácilmente actuamos desde nuestras prioridades, desde nuestras ideas, desde nuestros puntos de vista, para dirigir nuestras propias vidas. Y en eso se nos va la vida pasando por alto, desechando la autoridad única de Cristo para dirigirnos con lo mismo que los dirigió a ellos. ¿Con qué? Con su palabra. Él dirige a su iglesia, hermanos, Iglesia Bautista Renacer. Cristo dirige a su iglesia. No hay mejores ideas para que su iglesia sea dirigida que aquellas que Él nos ha expresado en su palabra, que aquellas que Él nos ha entregado en su palabra. Así nos parezca que tenemos un mejor punto de vista como iglesia. Así nos parezca que hay una urgencia para actuar de otra forma, para actuar como nos parece y cuando nos parece. La realidad es que Él dirige y su iglesia debe someterse a su palabra. Como iglesia nosotros debemos someternos a su palabra. Él dirige su iglesia. Así que este es un buen pasaje para reconocer que el Señor sabe qué es lo prioritario, qué es lo más importante, y entonces someternos a su autoridad para dirigirnos mediante la palabra que nos ha dado. Él dijo, vamos a otro lugar. Lo que estaba diciendo es, yo dirijo, yo conduzco, yo guío. ¿Lo reconoces? Reconocer a Cristo es someterse a la autoridad de su palabra. No es decir, ay sí, yo he hablado, yo he escuchado de Cristo. Eso no es reconocerlo. Conclusión. Reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, es experimentar la autoridad de su llamado y seguirlo. Haber sido llamado por Él. Reconocer a Cristo es admirarse de la autoridad de su enseñanza. Admirarse de su enseñanza, de la sabiduría de su enseñanza. Y someterse a la autoridad de su palabra. Reconocer a Cristo es todo eso a la luz de este pasaje. ¿Lo reconoces? Si es así, rindámonos ante su autoridad. Aquellos que han reconocido a Cristo como el Hijo de Dios, no de forma perfecta, pero sí de forma genuina, de forma verdadera, viven bajo su autoridad. ¿Lo has reconocido? Celebrar la cena es un acto de sometimiento a la autoridad de Cristo. Cuando celebramos la cena, estamos llevando a cabo una acción que manifiesta nuestro sometimiento a la autoridad de Cristo. Y va acompañado de los tres aspectos que hemos visto a lo largo de este pasaje. Porque quienes celebran la cena han experimentado la autoridad del llamado, han sido llamados por Jesús. Y ahora sus vidas van detrás de Jesús, los siguen. También se admiran una y otra vez de la autoridad de su enseñanza. Una y otra vez. Quienes celebran la cena, o celebramos la cena, es porque una y otra vez nos hemos admirado de la autoridad de la enseñanza de Jesús. Y porque finalmente nos sometemos una y otra vez a la autoridad de su dirección que nos da en su palabra. Y como Él mandó, por eso celebramos juntos la cena. Si vivimos bajo la autoridad de Jesús, no de forma perfecta, pero sí de una forma verdadera, entonces estamos llamados a obedecer ese mandato de celebrar juntos la Santa Cena. Están invitados todos los que Él ha llamado y ahora los siguen. También todos los que admiran o se admiran de su enseñanza y todos los que se someten a su dirección. Pero ¿cómo sabemos quiénes son esos? ¿Cómo sabemos quiénes son? Cada iglesia local tiene la responsabilidad de tratar de reconocerlos. Y en esta iglesia local lo hacemos mediante la membresía. Así es como lo hacemos en esta iglesia local. Así que los miembros de la Iglesia Bautista Renacer están invitados. También otros creyentes de iglesias bíblicas que hoy nos visitan y han reconocido o han sido reconocidos como miembros de sus iglesias locales, también están invitados. Si usted aún no es miembro, pero sabe que ha reconocido a Cristo y vive bajo su autoridad, entonces participe bajo su propia evaluación. Pero si no está seguro de ello, o identifica que aún no reconoce a Cristo en su vida, entonces le animo a participar de otra manera. Le animo a que participe viendo esta celebración y mientras ve la celebración, considere, ¿quién es Cristo? ¿Me ha llamado? ¿Lo estoy siguiendo? ¿Me admiro de su enseñanza? ¿Me someto a su guía? Reflexiónelo mientras ve esta celebración. Y que esta reflexión, a la luz de lo que hemos visto hoy en su palabra, le conduzca a Él, le conduzca a Cristo.